Libre de ébola, niño de 5 años hospitalizado en Nueva York. Presidente Obama y secretario de Estado felicitan a Dilma Rousseff por su reelección. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 27 de octubre 2014. En la ciudad de Nueva York, el niño de 5 años que regresó de Guinea en el fin de semana y que estaba siendo sometido a exámenes en el hospital Bellevue de esa ciudad fue declarado libre de ébola. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades presentarán además nuevas directrices en los protocolos para los trabajadores de salud que regresan a Estados Unidos luego de tratar a las víctimas de ébola en África Occidental, como lo explicó el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
You will hear from the CDC later today. Some additional information about guidelines.
Ustedes van a escuchar de los centros información adicional acerca de las pautas que ellos creen que deben ser ejecutadas con relación a los protocolos para el regreso de los trabajadores sanitarios de África Occidental. Así que vamos a tener nuevas directrices. En última instancia, los funcionarios estatales y locales tienen la autoridad y la responsabilidad de tomar las decisiones sobre lo que consideren es la mejor manera de proteger a la ciudadanía, dijo el portavoz de la Casa Blanca. Ernest agregó que las políticas sobre el particular deberían estar basadas en la ciencia y no para desalentar a voluntarios que ayuden a los países más afectados por el brote. Los comentarios de Ernest se producen luego de que varios estados instituyeran cuarentenas para el retorno de los trabajadores de salud de la región, más allá de las directrices federales. Los gobernadores de Nueva Jersey y Nueva York, de esos dos estados, parecieran discrepar en sus pronunciamientos sobre la controversial medida de someter a cuarentena a personas, su cuarentena obligatoria, a personas que se sospeche puedan portar ébola. Tenemos detalles con Celia Mendoza.
Lo que hemos visto en las últimas horas, y esto en especial luego que la Casa Blanca se pronunciara poniendo en duda que estas medidas fueran a funcionar, el gobernador de Nueva Jersey sigue insistiendo es que es necesario y que necesita proteger a sus ciudadanos, mientras que el gobernador de Nueva York ha escuchado estas peticiones y ha dicho que ellos van a tratar de hacer lo posible para mirar cómo las pueden ajustar, pero que van a seguir haciéndolo hasta que ellos puedan tener la seguridad de que estas personas que vienen de estos países no representan un peligro para los ciudadanos. Y esto fue lo que se dijo exactamente por parte del gobernador Cuomo este fin de semana.
Un trabajador de la salud que regrese de esa región, que haya estado expuesto a personas infectadas de ébola o ciudadanos que regresen quienes entren a Estados Unidos y hayan estado expuestos a gente infectada, se les pedirá que se queden en sus casas por un periodo de cuarentena de 21 días. Durante esos 21 días, trabajadores de la salud los evaluarán dos veces al día.
La decisión de los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey de ordenar cuarentena mandatoria ha generado gran controversia e inclusive la Casa Blanca ha manifestado que estas medidas no están basadas en pruebas científicas y han expresado su preocupación a ambos mandatarios. Esto mientras organizaciones como la Red de Salud Hispana en Nueva York presiona para que estas sean eliminadas.
Tuvimos este día una reunión de alto nivel con el personal del gobernador Cuomo, es para que reconsidere cambiar eso y solamente se le imponga la cuarentena a aquella persona que tiene síntomas de ébola.
Esto mientras la enfermera Casey Hickox, quien fue puesta en cuarentena mandatoria en Nueva Jersey, manifestó que estaría tomando acción legal tras expresar su descontento durante una entrevista telefónica exclusiva con la cadena de noticias CNN. Aún así, el gobernador de Nueva Jersey ha justificado sus acciones después de que un niño de 5 años con posibles síntomas de ébola y quien regresó de África Occidental fuera internado en el mismo hospital donde está Craig Spencer, primer paciente con este virus en la Gran Manzana. El doctor Craig Spencer está adelantando tratamiento experimental en este hospital, esto mientras su prometida fue dada de alta y se encuentra terminando la cuarentena en su apartamento. Las autoridades de salud indicaron que los exámenes para determinar si un paciente tiene ébola toman hasta 12 horas y solo se realizan si el individuo presenta síntomas. Las autoridades sanitarias en Nueva Jersey han manifestado que la enfermera que se encontraba en cuarentena en el Hospital Universitario de Newark ha sido dada de alta y se estará trasladando a su casa en Maine. Ellos aseguran que no utilizará ningún tipo de transporte público. Mientras tanto, los hermanos, dos hermanos y una hermana del menor de edad que se encuentra en este hospital, así como su padre, no han salido del apartamento. Esto luego que el Departamento de Salud les asegurara que deben quedarse allí hasta que los resultados se den a conocer. Mientras tanto, sabemos que el doctor Spencer está trabajando con los doctores y que ha mejorado mucho. Además, tuvieron la posibilidad de darle posiblemente una transfusión de sangre y esto podría ayudar a que se recupere lo antes posible.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Un general de dos estrellas del ejército estadounidense y otros miembros de su personal fueron puestos en cuarentena en una base en Italia al regresar de África Occidental, donde se encontraban combatiendo el ébola. El general de división Darrell Williams, quien dirigió la respuesta estadounidense contra el ébola en Liberia, y todos los miembros de su personal son unos de los primeros soldados que fueron a ese país de África Occidental. Estuvieron ahí para hacer las primeras evaluaciones de las necesidades militares, evaluando la situación, y para comenzar a coordinar la respuesta de Washington ante el ébola en esos países. No tuvieron contacto con pacientes con ébola. Continuamos con más de A Fondo. El presidente Obama felicitó este lunes a Dilma Rousseff y en un comunicado reconoció a Brasil como un importante aliado, reiterando lo que calificó del compromiso para seguir trabajando juntos con el fin de fortalecer las relaciones bilaterales en temas de educación, energía, comercio y otros asuntos de interés mutuo. Rousseff fue reelegida con apenas el 51,6% de los votos en una jornada que deja al país altamente dividido entre los logros sociales de tres gobiernos consecutivos del izquierdista Partido de los Trabajadores y el deseo de cambio. El secretario Kerry en un comunicado felicitó a la presidenta Rousseff por su reelección. Kerry indicó que la relación estratégica con Brasil en el plano comercial, los intercambios educacionales, en lo referente a la promoción de la paz y la seguridad en Haití y particularmente en la lucha contra el ébola, es más importante que cualquier diferencia que ambos países pudiesen tener. El expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ganó la mayoría de los votos en la elección de ayer, pero no los suficientes como para evitar una segunda vuelta electoral pautada para el noviembre 30. El candidato del izquierdista Frente Amplio de 74 años enfrentará en la segunda al candidato del Partido Nacional Luis Lacalle, de 41 años, quien logró casi 33% de los votos. Un tercer candidato, Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, quedó en tercer lugar aproximadamente con 14%. Tras conocerse el resultado electoral la noche del domingo, el candidato Bordaberry compartió el escenario con su rival Lacalle, a quien prometió apoyar para la segunda vuelta electoral. Más de elecciones, los republicanos parecieran estar encaminados a ganar el control del Senado y mantener el control de la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas del martes 4 de noviembre. Una encuesta elaborada por el Wall Street Journal, NBC News y el Centro de Políticas Públicas Annenberg de la Universidad de Pennsylvania dice que los republicanos tienen una ventaja de 11 puntos, 52% contra 41% sobre los demócratas, cuando se pregunta a los votantes qué partido debería controlar el Congreso de Estados Unidos. Y de ser así, eso podría complicarle de alguna forma los últimos dos años del gobierno del presidente Barack Obama. Pero por razones múltiples, los hispanos jugarán nuevamente un papel sumamente importante en las elecciones de la próxima semana. Alejandro Marcano tiene más detalles.
Y él es demócrata.
Ponernos de acuerdo no es fácil.
Ya para unos y otros, es decir, republicanos y demócratas, está muy claro que los latinos nuevamente jugarán un papel clave en la configuración del paisaje político de ambas cámaras del Congreso estadounidense.
Y yo creo que definitivamente vamos a ver una alza de los representantes federales en Washington de ascendencia hispana, republicanos y demócratas, interesante.
Además, los hispanos se destacarán, ya que según la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, conocida por sus siglas en inglés como NALEO, esta minoría tendrá el potencial de romper los registros políticos en estas elecciones de mitad de periodo, ya que según sus proyecciones, la Cámara de Representantes puede ganar 4 legisladores de origen latino y pasar de 28 a 32 representantes en el Congreso 114, el número más alto de latinos en su historia.
Yo creo que los hispanos este año van a favorecer a los republicanos, porque ellos quieren una economía fuerte y están cansados de lo que está pasando en Estados Unidos en los últimos 4 años.
Este año se espera que sean más de 7,8 millones de votos latinos los que acudan a las urnas, lo que significa un aumento de 17,8% con respecto a las últimas parlamentarias.
Y Casio se refiere no a las del 2012, sino a las del 2010, por lo que insiste en que los republicanos tienen un gran chance de retomar el control del Senado, según ella, por la falta de acción en el tema inmigratorio por parte de la administración del presidente Barack Obama. Sin embargo, no deja de estar consciente de que no será solo por el políticamente codiciado voto hispano.
Nacionalmente en todo el país, yo creo que el voto hispano quizás no sea tan importante ni tan clave porque no es un año presidencial. Como el presidente no está haciendo campaña este año, yo creo que este año quizás el voto hispano en general en Estados Unidos no sea lo más crítico.
Punto en el que parece tener una misma opinión el estratega demócrata Maurice Ferre.
La participación hispana en las presidenciales casi siempre es el doble de lo que es en las elecciones no presidenciales. Yo, en Puerto Rico, por ejemplo, se vota solamente a cada 4 años. Posiblemente sea esa costumbre de votar por algo importante cada 4 años y de no ponerle importancia a las elecciones entre las presidenciales.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En el plano internacional, durante su ofensiva en el norte de Siria, militantes del Estado Islámico secuestraron en junio más de 150 estudiantes, en su mayoría kurdos, de la ciudad de Kobani. El grupo liberó a casi todos después, pero retuvo a unos 20. Bob Scott, de La Voz de América, habló con uno de los liberados.
Assad, de 16 años, llega a su nuevo hogar en Turquía. Su familia huyó aquí después que fuera secuestrado en junio por los yihadistas del Estado Islámico. Por miedo a las represalias, no quiere que se muestren sus caras. Assad dice que lo tomaron con otros 150 estudiantes cuando volvía a casa después de dar examen de secundaria en Alepo.
Estábamos asustados, tenían largas barbas. Nos dijeron, los asesinaremos infieles. Nos dijeron que oráramos e hiciéramos las abluciones. Algunos de nosotros no sabíamos cómo. Les pegaron y dijeron, ¿por qué no saben las abluciones?
Los militantes del Estado Islámico han ejecutado a miles de personas acusándolas de ser infieles. Assad dice que durante 3 meses los adolescentes fueron golpeados y amenazados con la ejecución.
Nos golpearon y nos dieron lecciones religiosas. Ellos tomaban medicina y sus ojos se enrojecían después de eso. Se ponían bombas y decían que irían al cielo. Nosotros llorábamos y pedíamos que nos dejaran ir con nuestros padres. Nos golpeaban y decían, ¿por qué quieren ir con sus padres? Si se vuelven musulmanes y vuelven a Kobani, deben matar a sus padres porque son infieles.
Los extremistas liberaron a los niños hace algunas semanas, después de tratar de intercambiarlos por prisioneros de EI, pero retuvieron a 20. Assad dice que todavía tiene pesadillas. Assad aprobó sus exámenes en Alepo, quiere ser un ingeniero petrolero y espera continuar su educación en Kobani algún día. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Música Country, un programa de La Voz de América con las voces más destacadas de Nashville y las canciones que se escuchan día a día en Estados Unidos. Les habla Luis Alberto Facal y los invito para que me acompañen semanalmente para escuchar los nuevos artistas country junto a los clásicos de todos los tiempos. Thank God
for the rain. Back in the visit fairgrounds, it's like 150 degrees and all metal.
Música country se puede escuchar en internet en boanoticias.com y en las emisoras afiliadas en todo el continente. Thank God for the
radio. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. I'm sexy and I know it. Top 10 USA. USA. Por La Voz de América y el sistema Boazar.
Algunos activistas han denunciado lo que ellos califican de atropellos contra los derechos civiles y económicos en Venezuela, y Yoconda Tapia tiene la información.
Activistas por los derechos humanos de Venezuela afirmaron que la situación se deteriora notablemente en un estado que criminaliza a la disidencia en general y provoca un ambiente de confrontación. Marino Alvarado, director del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, manifestó en conferencia de prensa en la sede de Human Rights Watch en Washington la preocupación por la situación de los derechos civiles y económicos.
Particularmente es preocupante el progresivo proceso de restricción a garantías democráticas que se ha venido dando en Venezuela en los últimos años y que está muy asociada a un proceso también de militarización de la gestión pública y militarización en general de la sociedad venezolana.
Yoconda Tapia, para La Voz de América en Washington.
La segunda víctima mortal de un ataque terrorista en Jerusalén es una joven ecuatoriana. Tenemos detalles con Reina Benjavid.
Karen Yemima Mosquera Barrera, de 22 años y natural de Guayaquil, se debatía entre la vida y la muerte desde el pasado miércoles. La joven se encontraba en Israel preparándose para hacer la conversión al judaísmo desde hace un año y pasó los últimos 2 meses en una midrashá, un instituto de estudios talmúdicos para mujeres, junto a otras congéneres sudamericanas. La embajada de Ecuador en Tel Aviv precisó que por expreso deseo de la familia, la joven fue enterrada en Jerusalén, en el cementerio del Monte de los Olivos. El Ejecutivo israelí reforzó la presencia policial en Jerusalén con el despliegue de 1 millón adicional de agentes del orden a fin de impedir que se produzcan disturbios. Desde Jerusalén, Reina Benjavid, para La Voz de América.
Un grupo financiero internacional felicitó a Argentina por la lucha contra el lavado de dinero, mientras partidos de oposición denuncian maniobras ilegales amparadas por el gobierno. Desde Buenos Aires, informa Juan Ignacio González Prieto.
El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, felicitó al gobierno argentino por sus avances en la lucha contra el lavado de dinero y lo invitó a incorporarse como auditor del organismo. A pesar de este gesto, se desató la polémica. Sin embargo, el ministro de Justicia, Julio Alac, destacó el rol de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus políticas.
Tiene un sistema de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo de acuerdo a los máximos estándares internacionales. El GAFI ha reconocido el alto compromiso de Argentina en esta lucha.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto, para La Voz de América.
Un hombre que compareció en una corte bajo cargos de haber saltado la valla de la Casa Blanca fue declarado incompetente para ser juzgado. Esto fue este lunes. El hombre comenzó a gritar ayuda cuando los policías lo sacaban de la corte. Dominique Adesanya, de 23 años, y quien vive cerca de esta capital estadounidense, Washington, comenzó a gritar en el momento en que se le ordenó ir a una evaluación psiquiátrica y tratamiento durante los próximos 45 días. El acusado dijo que es víctima de una trampa y un complot. El juez dijo que Adesanya es incompetente y que será puesto para ser sometido a juicio, ¿no? Y que será puesto bajo la custodia de la Oficina de Prisiones para recibir tratamiento psiquiátrico. Por primera vez, en frente de un organismo internacional, el gobierno de Estados Unidos abordó la crisis de los niños migrantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a Washington que termine con la detención de estos menores. Alberto Pimienta nos explica.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a Estados Unidos a que cierre los centros de detención de niños migrantes. Estas instalaciones fueron habilitadas tras la llegada este año de más de 60.000 menores que cruzaron la frontera sin adultos. Un punto controversial es que muchos de los niños no tienen representación legal durante sus procesos inmigratorios. El gobierno estadounidense asegura que parte del problema se da por la negativa del Congreso a aprobar cientos de millones de dólares que en parte serían dedicados al pago de abogados. Uno de los representantes de las organizaciones presentes en una audiencia de la CIDH en Washington dice que el gobierno estadounidense no hace lo correcto.
En el ámbito de derechos humanos, las obligaciones internacionales son vinculantes para todo poder del Estado. O sea, no solo es cuestión de si el Ejecutivo hace una cosa o el Congreso hace otra, sino que el gobierno en su conjunto, a través de todos los 3 ramos del gobierno, comparte esa misma obligación. Así que para propósitos de la implementación, esperamos ver resultados en ese sentido.
Con respecto a los centros de detención, Estados Unidos asegura que el uso de ellos es legal y afirma que seguirán abiertos. El gobierno de Estados Unidos está enfocado en buscar soluciones no solo en el país, sino también en el exterior, particularmente en los tres países de origen, en Centroamérica. Por su parte, la CIDH también cree que es importante atacar los problemas de fondo como la violencia y el narcotráfico que crean el éxodo. Una de sus representantes aseguró que mientras esto no cambie, existe la posibilidad de que se dé otra crisis de menores.
Todos repiten que volverán a intentarlo porque es tan peligroso permanecer en su país que intentar el viaje nuevamente.
Las organizaciones también pidieron la creación de un organismo independiente que examine los casos de asilo de los menores. La CIDH elaborará un informe sobre la crisis. Asimismo, al final de esta audiencia, las organizaciones de derechos humanos aseguraron estar decepcionadas por la ausencia de los encargados en sí de esos centros de detenciones en lugares como Texas. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Se elevó a 3 el número de muertos por el tiroteo el viernes en una escuela secundaria cerca de Seattle, estado de Washington, en el noroeste estadounidense. El Providence Regional Medical Center informó que Gia Soriano, de 14 años, falleció anoche a consecuencia de las heridas sufridas en ese ataque. Otra niña también murió el viernes a manos de un estudiante de primer año, el autor de todos estos disparos. Eso fue en la secundaria Marysville Pilchuck, que momentos después se quitó la vida. Tenemos más detalles de esta información con Gonzalo Abarca.
Sin sentido ha cobrado otra vida. Gia Soriano, de 14 años, falleció tan solo 2 días después de haber sido herida de bala en su escuela al norte de Seattle, el estado de Washington.
La familia Soriano ha difundido este comunicado. Estamos devastados por esta tragedia sin sentido. Gia es nuestra bella hija y las palabras no pueden describir lo mucho que la extrañaremos.
Otros 3 estudiantes están en el hospital en condición crítica. Los miembros de la escuela Marysville Pilchuck batallan para comprender por qué Jalen Feiberg llevó una pistola Beretta calibre .40 a la escuela y abrió fuego contra un grupo de sus amigos más allegados y familiares, hiriendo a todos ellos en la cabeza. La maestra de estudios sociales, Megan Silverberger, es hoy honrada como una heroína por haber evitado una matanza de mayores proporciones.
Por alguna razón, su instinto fue correr hacia la cafetería.
De acuerdo a testigos, Silverberger tomó el brazo de Freiberg en el momento en que éste trató de recargar su arma. Las autoridades investigan algunos testimonios de compañeros del joven, según los cuales había tenido un reciente desengaño amoroso que pudo haber sido el origen de su decisión de perpetrar el ataque. El niño de 15 años fue hasta hace poco coronado como el príncipe de bienvenida. Ray Freiberg es descrito por sus amigos como una persona tranquila, gentil y popular, y era una de las estrellas del equipo de fútbol del colegio.
Nuestra comunidad se siente como si lo hubieran derribado y las piernas aún le tiemblan.
Gonzalo Abarca, para La Voz de América.
La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a 8 migrantes cubanos en aguas cercanas a Miami y continúa en la búsqueda de otros 5 que también huyeron de la isla. Los ciudadanos cubanos rescatados fueron trasladados a un hospital de Miami. La Guardia Costera fue notificada de 3 personas en flotadores en alta mar y de inmediato envió helicópteros y barcos para encontrar los migrantes. Bajo la legislación conocida como pies secos, los migrantes cubanos que llegan a suelo estadounidense se les permite permanecer en Estados Unidos en virtud de una excepción especial de inmigración. Los cubanos están dejando la isla en número cada vez mayor, huyendo de las reformas económicas para modernizar la economía de la isla, pero que no alcanzan aparentemente a mejorar los niveles de vida, según expertos. Funcionarios de la Guardia Costera recientemente advirtieron a los migrantes cubanos del peligro que representa emprender dicha aventura en el mar. Según cálculos de la Guardia Costera, 3.722 cubanos trataron de llegar ilegalmente a la costa de la Florida en el último año, 1.500 más que en el año anterior. Continuamos con más de A Fondo. Una sequía en California, que ya lleva 3 años, está causando problemas a todo el estado. Expertos, consumidores y agricultores coinciden en que California debe hacer cambios para hacer frente al futuro. Angélica Herrera tiene los detalles.
puentes están secas en el Museo J. Paul Getty en Los Ángeles como parte de un esfuerzo a nivel estatal para ahorrar agua. Las autoridades han restringido el riego de jardines y aquellos que no cumplan están sujetos a multas. El tercer año consecutivo de sequía ha dejado algunos embalses en su nivel más bajo y la capa de nieve de primavera, la fuente de gran parte del agua del estado, a tan solo el 20% de lo normal. El analista político Doug Parker dice que el sistema de agua no ha logrado mantenerse al día con las necesidades del estado.
Lo que sabemos, según los datos de cambio climático, es que vamos a ver más sequías y también vamos a tener años con muchas inundaciones. Así que tenemos que ser capaces de construir un sistema que se adapte a la variabilidad en el agua.
A los votantes de California se les pedirá en noviembre que paguen $7,000 millones para mejorar la infraestructura del acueducto, su principal sistema de agua. Los críticos dicen que la propuesta es demasiado cara y que no resolvería el problema.
A largo plazo, los suministros locales, la limpieza de las aguas subterráneas, el reciclaje del agua y la recuperación de agua serán clave para hacer que el sur de California sea sostenible.
Otros dicen que California necesita una renovación integral de su acueducto que tenga en cuenta la creciente necesidad de agua. Angélica Herrera para La Voz de América.
Top 10 USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Boazar. Les invita
Muy bien, vamos a concluir con el maestro Barry White. Rest in peace, Mr. White. Yeah, you got it.
much more than words could ever say. And oh my dear, I'll be right here until my dying day. I don't know just how to say all the things I feel. I just know that I love you so, and it gives me such a thrill. 'Cause I find what this world is searching for. Yeah, right here, my dear, I don't have to look no more. And all my days, I hope and I pray for someone just like you. Make me feel the way you do. I'll never